La defensa de Facundo la asumimos a pedido de familiares muy directos de él y de él mismo. Uh-huh. Y sobre todo porque además en temas de extradición debemos ser los de los pocos, si no los únicos, que nos hemos especializado en extradición. Prácticamente casi todas las personas requeridas en extradición, integrantes de organizaciones luchadoras, combatientes, revolucionarias de distintos lugares del mundo que han sido detenidos en la Argentina con fines de extradición, lo hemos defendido nosotros los últimos 20 años prácticamente.
Sí.
Han sido, no sé, 30 causas de extradición como mínimo. Es decir, por eso también nos piden a nosotros, como nos han pedido luchadores vascos, independentistas vascos, luchadores de la izquierda italiana, peruanos, del Partido Comunista de Perú, paraguayos del Movimiento Patria Libre, chilenos. Es decir, hemos defendido prácticamente en los últimos años una de las especialidades, si no la más importante que hemos tenido, es el derecho internacional, y por lo tanto casi todas las causas de extradición nos llegan a nosotros. Y entonces en ese carácter lo estamos defendiendo. El compañero que está conmigo en la causa, Gustavo Franquet, también es un experto internacional en tema de extradición. Las causas que tiene Facundo son dos. La primera, que está detenido en Argentina con fines de extradición. Y después la segunda, una causa de hace unos 5 años, por declaraciones que hizo a la prensa públicas. Hizo algunas declaraciones cuando apareció el cuerpo de Santiago Maldonado.
Ajá.
Y después hizo algunas declaraciones cuando fue detenido con fines de extradición también. Y entonces un fiscal porteño entendió que esa declaración se encuadraba en delito de acción pública, intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, y inició una causa. El juez porteño se declaró incompetente por la jurisdicción y se lo remitió al juez de Esquel. El juez de Esquel aceptó la jurisdicción y entonces ahí quedó radicada la causa. Facundo en principio fue procesado por esa causa, pero ahora cuando se pide la elevación de la causa a juicio, el fiscal, ustedes saben, de todas formas le explico a la audiencia, uh-huh. el dueño de la causa, el dueño de la acusación, mejor dicho, más que de la causa, el dueño de la acusación es el fiscal. Si el fiscal no acusa, la causa no existe.
Uh-huh.
Si el fiscal no acusa, el defensor no defiende. ¿Tá? O sea, eso es esencial. No solo en el derecho penal, en cualquier instancia. Por ejemplo, yo voy con el coche, piso a uno. Ese me hace un juicio y me dice, bueno, yo le pido al negro 20.000 pesos. Yo me presento en el juzgado y digo, acepto, estoy de acuerdo, yo lo pisé y creo que es justa los 20.000 pesos. Bueno, el juez no me puede decir, no, son 50.000.
Sí.
O 50.000, porque las dos partes se ponen de acuerdo. Entonces, en este caso, el fiscal, cuando le tocó ahora hace 20 días más o menos elevar la causa a juicio, el fiscal de Esquel, el doctor Bacchioni, elevó un dictamen muy completo, donde él fundamentó en ese dictamen que entendía que no constituían delito los dichos de Facundo.
Ajá.
¿Por qué? En el marco en que se dio, un dictamen muy, muy profundo. Y para sorpresa nuestra, yo que tengo 40 años en esto, la jueza, una jueza subrogante, no era el doctor, el juez de Esquel, una jueza subrogante que venía de Comodoro Rivadavia, una vieja jueza, vieja lo digo en el sentido de...
De trayectoria.
De trayectoria. Esa jueza, Ana Eva Parcio, lo que hizo fue anuló el planteo del fiscal, decretó que es nulo el planteo del fiscal y la causa va para juicio. Por lo tanto, el fiscal apeló. Nosotros entonces ya estábamos metidos en la causa en ese momento fuimos a la Cámara. La fiscal de Cámara sostuvo la apelación del fiscal, entendió también que efectivamente tenía razón el fiscal Bocchioni, que no había delito. Nosotros, obviamente, la primera vez en mi vida que me pasa esto. O sea, yo tuve que sustentar los argumentos del fiscal.
Sí.
Son el fiscal. Y además no entiendo qué estamos haciendo acá. Si el fiscal dijo que no hay delito, no hay delito. Que, pues la jueza no puede meterse en esto. Bueno, así que esa causa está a resolución de la Cámara.
Compleja, compleja la situación, ¿no? Porque primero, por lo que decís vos, la sorpresa de que el fiscal haya determinado que no había motivos y que la jueza que está entendiendo la causa entienda precisamente que sí hay motivos. Hay como un quiebre ahí en toda el aparato judicial.
Es rarísimo, no me pasó a mí en 40 años. Esto no me pasó en 40 años. Primero, en el orden que vos lo decís, primero que el fiscal, pero además no es que solo dijera que no hay motivo, no hay delito, pero además el nivel de fundamentación, un dictamen muy largo donde él fundamentaba palabra por palabra el contexto que fue producido los hechos. Y raro también que la jueza vaya más allá de sus atribuciones, porque la jueza no tiene facultades para decir, nulifico lo que dice el fiscal.
Sí, sí.
Lo que dijo el fiscal es una opinión personal, dice la jueza. Y por lo tanto, no le voy a aceptar ese dictamen. Lo declaro nulo. Bueno, la verdad que las cosas, uno a veces cree haber visto todo y no lo vio todo.
Pero, y ante esta situación no hay otra instancia, o sea que, bueno, el proceso está abierto y va a juicio. Y se acabó, ¿no?
No sabemos todavía porque está en Cámara. La Cámara tiene que resolver si efectivamente está bien planteada la nulidad por parte de la jueza o tiene que resolver que está bien lo que dice el fiscal de grado y que después lo sustentó su compañera de alzada, o sea, su compañera en el Tribunal Superior. Si está bien lo que dicen los fiscales, por lo tanto se anula todo y no se va a hacer juicio, porque el fiscal dijo no hay delito.
¿Sabes qué? Lo que me llama la atención, uno puede leer, escuchar, y con la cuestión de las redes también hay una amplia difusión, que cualquiera dice cualquier cosa, y sin embargo muchas no prosperan en este sentido por declaraciones, porque, digo, hasta funcionarios, candidatos, cuando se tienen que expresar con respecto a algún tema, seguramente lo ocurrido ayer en la provincia de Buenos Aires con el asesinato de este colectivero va a dar la posibilidad de que cualquiera diga cualquier cosa, pero no por eso le abren una causa.
No, claro, eso lo vemos todos los días, No, en principio, el mayor nivel de arbitrariedad en el caso de Facundo no es el de esta jueza, sino el del fiscal Marijuán, que en Buenos Aires, 2.000 kilómetros de donde estaba Facundo, él entendió que lo que una persona de 2.000 kilómetros de ahí constituía un delito de acción pública. Efectivamente, como vos decís, considerando que además cualquiera dice cualquier cosa, pero si lo dice un mapuche, lo dice un terrorista. Ellos han creado la figura del terrorista mapuche. Ellos han creado, en principio, Patricia Bullrich y Macri, después este gobierno, Alberto Fernández, Aníbal Fernández, bueno, han creado la figura del terrorista mapuche, la fiscal y la jueza de Bariloche, básicamente, ¿no? La fiscal de Chepare, antes Silvia Lite, han creado, y entonces arman lo que nosotros llamábamos, y muchos colegas en muchos lugares de Norteamérica llaman derecho penal del enemigo. Es decir, arman un derecho penal como un traje a medida para ese. Esto que hace la jueza es eso. Es decir, las leyes pueden decir lo que digan, pero yo hago esto. O sea, le creo un código, un procedimiento especial para Facundo Llanescuala. Eso se llama derecho penal del enemigo. Eso llamamos nosotros así. Entonces, crean un enemigo. El enemigo no va a ser nunca Lewis, Benetton, que tienen millones de hectáreas. Los Emiratos Árabes, los cataríes, Ruemer, esos no son el enemigo para la justicia federal y para el gobierno, los gobiernos. El enemigo es el terrorista mapuche. ¿Saben cuánto estamos disputando en Bariloche? 10 hectáreas. Y ahí ya tenemos un muerto, 4 presas con 11 niños desde octubre.
Sí.
Y estamos disputando 10, 12 hectáreas. Si uno se para de espalda al lago Mascardi, estamos disputando 10 hectáreas mirando la ladera de las estribaciones del lago Mascardi. Ahora, imagínense con lo que tiene Lewis, Benetton, Romers. 10 hectáreas estamos disputando y 2 hectáreas. Ya nos llevó un muerto, 4 lamien presas que hace desde octubre que están con sus 11 niños, y así en montones de lugares. Entonces, han creado esa figura, el terrorista mapuche, ¿no? Sí. Si fuese Jones Juan o fuese cualquier otro,
Sí, no, sí. No. pero pareciera que Facundo Jones Guala reviste todas las condiciones que el sistema le da como para imputarlo, ¿no? Sería el resumen de todas las maldades para cierto sector de la justicia.
Tal cual, así es, sí, sí. Así que bueno, la otra causa es la extradición, que la iremos en algún momento. Ahora estamos discutiendo la jurisdicción en la extradición, porque nosotros recusamos al juez Villanueva, porque como él intervino en la causa, ya opinó sobre el fondo de la cuestión, y entonces parece que no está habilitado para llevar adelante este juicio, porque ya emitió opinión. Entonces dijimos, mire, más allá del respeto que le tenemos a usted, señoría, a su persona, a su investidura, le pedimos que se corra, porque usted ya opinó sobre estas cuestiones. Así que, bueno, esa recusación está en la Cámara de Casación, acá en Buenos Aires, y de acuerdo a lo que se resuelva, se definirá después fecha de juicio y iremos a juicio.
Vos hacías mención al comienzo de que, bueno, la gremial tiene una larga trayectoria en cuanto a los temas de extradiciones. Y uno entiende, sin saber nada, que deben ser cuestiones bastante complejas, ¿no?, para resolver.
Muy compleja. La extradición debe ser uno de los procesos más difíciles que existe, porque, un poco para que entienda la audiencia, en el juicio de extradición, la defensa tiene un camino muy, muy angosto, porque no puede discutir los hechos que originan la extradición. O sea, a vos, Walter, te pide el Estado peruano, porque dices que vos cometiste una estafa. Vos me venís a ver y me decís, negro, me tenés que defender, pero yo no cometí la estafa. Uh-huh. No hay ninguna prueba, eso es una arbitrariedad, o no, o bueno, lo que fuera, ¿no? Bueno, eso, yo lo primero que te tengo que decir es, mira, Walter, yo eso no lo puedo discutir en un juicio en la Argentina. Entonces, la extradición es muy difícil porque el fiscal y el juez corren con el caballo del comisario. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que dicen comúnmente en un juicio de extradición? Bueno, verifiquemos la identidad del requerido y verifiquemos la autenticidad de la documentación. Piden a Juan. ¿Este se llama Juan? Sí, listo, ya resuelto el tema. La documentación que emana del país requerente, ¿es auténtica o es trucha? Es auténtica, listo, lo mandamos, listo, lo mandamos extraditado. Entonces, nosotros tenemos que hacer jugar nuestra ley de extradición y los artículos que nuestra ley determinan que no procede la extradición. La extradición no procede por esto: pena de muerte en el país requerente, tortura en el país requerente, persecución política, que es lo que vamos a alegar, tortura también. Es decir, un montón de, por ejemplo, que el Estado requerente, que muchas veces pasa, de hecho acá está pasando, el Estado requerente no se comprometa, el código dice, la ley de extradición no será concedida. Si el Estado requerente, por ejemplo, no se compromete a reducir de la hipotética condena que le corresponda al requerido, a la persona requerida, el tiempo que lleva detenido en el país residente, en este caso en la Argentina, que es requerido, sí. La Argentina. Y si hay montones de entonces hay que hacer jugar el tratado de extradición entre Argentina y Chile, nuestra propia ley de extradición, nuestra propia constitución nacional, y buscarle ahí los vericuetos, como si uno contara costillita por costillita, para intentar impedir la extradición. En general, yo creo que el 90% de los casos los hemos ganado en los últimos 20 años, ¿no? Con Facundo no va a ser fácil, pero bueno, lo intentaremos. Ha habido casos que era imposible ganar y lo ganamos.
Ahora, el tema de Facundo también tiene una particularidad porque, digamos, la relación que tiene el Estado chileno con las comunidades mapuches, digamos, es bastante complicada. Y en este sentido lo que te pregunto es, ¿cuánto ha prosperado por parte de Chile que a determinados miembros de comunidades mapuches se los caracterice o por lo menos se lo ponga en el lugar de preso político? ¿Esa figura es muy utilizada? Porque uno, sin saber lo que entiende, es que por lo general esa figura en Chile no existe. En vez de ser un preso político, terminan siendo delincuentes cuando defienden, qué sé yo, el territorio o se resisten a algún tipo de atropello por parte del Estado.
Sí, lo que hay en la Araucaria es prácticamente un estado de guerra, un enfrentamiento muy grande en términos muy violentos entre las comunidades mapuche y el Estado. Todos apostábamos, creíamos por lo menos en algunos casos ingenuamente, que el gobierno de Boric iba a poder resolver esa, se iba a abocar a esa cuestión. Bueno, no lo hizo. La Araucaria sigue militarizada como antes, como durante Piñera. Las comunidades mapuches siguen combatiendo, resistiendo esa militarización y pidiendo por sus reclamos ancestrales. Y en efecto, como vos bien decís, los presos mapuche están en condiciones difíciles. Básicamente la cárcel de Temuco, en el sur, donde estuvo Facundo Sobremala y donde estaría en caso de prosperar la extradición. Entonces, ahí lo que hay en Chile también es este concepto de la figura del terrorista, ¿no? También este concepto de la figura del terrorista. Nosotros, ya lo saben, si no, no te lo diría al público, por ahí te lo hubiera dicho en privado, pero ya lo sabe la fiscal y la jueza, y el juez, porque se lo hemos dicho. Nosotros vamos a invocar el carácter de perseguido político de Facundo, entre otras cosas, justamente porque Facundo fue considerado perseguido político por el propio Estado chileno al ser internado, no con los presos comunes, como un chorro común, sino con presos especiales, lo que nos llamaba, así nos llamaba la dictadura, los que estuvimos muchos años presos durante la dictadura, los militares nos llamaban presos especiales. O sea, estos no tienen beneficios, son presos especiales. O sea, los podemos matar, los podemos tirar un avión, los podemos torturar, son presos especiales. Legalizados, pero presos especiales. Igual te fusilaban adentro como afuera. Estoy hablando de la dictadura argentina. O sea, los años que muchos estuvimos presos en esas condiciones. Por lo tanto, el carácter de preso político deviene de sí mismo. Facundo no estuvo con los chorros comunes. Sí. Y entonces, una de las razones que vamos a invocar justamente es su carácter de preso político, de prisionero político. Se lo vamos a invocar en el juicio de extradición acá. Por eso le pedimos al juez de Villanueva que se aparte de la causa, porque él ya opinó sobre eso. Él ya dijo, Facundo no es un perseguido político. Y entonces nosotros le decimos, si ya lo dijo, señoría, ya opinó sobre una cuestión de fondo. Y por lo tanto, le pedimos que se vaya. Así que bueno, así estamos ahora, ¿no?
Eduardo, dijiste al pasar, por lo menos mencionaste la situación de la Huincul, de las cuatro presas y de las infancias que también están detenidas. ¿Qué expectativa tenés vos con respecto a estas mesas de diálogo que se hizo solo una en este último tiempo y hasta el momento no se conoce mucho si se ha fijado otra y si eso va a prosperar?
No, eso es una trampa en la que impulsó el gobierno y que muchas organizaciones creyeron. Esa mesa de diálogo, la última mesa que se hizo en Bariloche, se establecieron acuerdos específicos, el regreso a la regue de la Machi con cuatro rucas más, la cantidad de hectáreas que les correspondían, que creo que son esas, 10, 12, otras 12 hectáreas en el lago Guillermo para otra cantidad de rucas también de la misma comunidad, en presencia del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Seguridad, de Parque Nacional, del Presidente de Parque, el INAI, el Intendente de Bariloche, y eso el gobierno no lo quiere firmar. O sea, en presencia de todos ustedes, en presencia de la prensa de Bariloche y de otros lugares, con la Comisión de Resguardo, y el gobierno dijo, nosotros dijimos ese día, firmemos ahora, aunque sea a mano alzada, no, prolijemos mejor, hagamos las consultas, lo firmamos mañana, pasado. Nunca más lo quisieron firmar. Después armaron algunos, quizás con buena intención, qué sé yo, pero algunos o algunas miembros de las comisiones de resguardo pasando por arriba de todo el resto de nosotros y sobre todo pasando por arriba de la gremial. Sí. Casi nadie pasa por arriba nuestra, pero además somos los defensores. Fueron directamente a negociar con las Lamien, con un acuerdo que es infinitamente menor al que el gobierno se había comprometido, se acordó que está bien. También dijeron, bueno, con tal de salir de acá, firmamos esto. Y el gobierno tampoco quiso cumplir ni siquiera este acuerdo que se comprometió con las Lamien, impulsadas o llevadas adelante por algunos miembros o algunas miembros de la Comisión de Resguardo. O sea, ¿por qué tenemos que creer en este gobierno? Como mínimo es ingenuo. Creer que este gobierno va a cumplir con lo que dice es como mínimo. El que cree es como mínimo un ingenuo. Y quizás sea cómplice del gobierno también en esto, qué sé yo. No sé. Sí. O sea, ahora, la gremial de nuevo está al margen de todo, que sigan adelante. Nosotros realmente no creemos en este estado, en este estado que nos ha reprimido. Además, ¿por qué el mismo estado que las reprimió, que las sacó de los pelos, que las mandó a 2.000 kilómetros de lugar y las puso en seis condiciones inhumanas, que las tiene presas con sus 11 niños? ¿Por qué el Estado va a cumplir? Es lógico que no cumpla. Es lógico lo que está haciendo el Estado. Lo que no es lógico es lo que hacemos nosotros, o algunos de nosotros, que es creer en ese Estado. Eso no es lógico.
Sí. No, pensaba que, bueno, este año tiene la particularidad de que es un año electoral y también se van tejiendo alianzas en distintas fuerzas políticas. Y quizá no tenga ahí algún tipo de explicación política lo que está pasando con estas mujeres mapuche que están detenidas, ¿no? Digo, qué sé yo.
Sí, la verdad es que cuanto más avanza el proceso electoral, probablemente el gobierno menos interés tenga en resolver esto. Uh-huh. Porque está enfocado a otras cuestiones que para ellos son más importantes que cuatro mujeres mapuche presas con su niño. ¿Qué les importa? Creo que tienen cuestiones más importantes. Yo, si fuera el gobierno, Dios me libre y me guarde, pero si fuera el gobierno, además de hacer otras cosas, justamente lo que haría es tratar de liberar a las mapuches inmediatamente, porque eso es algo que yo podría incluso hasta vender, entre comillas, en un proceso electoral, diciendo, bueno, miren, Macri y Bullrich le mató a un integrante de ustedes, las metió presa, nosotros las liberamos. Bueno, no sé ahora porque ya llevan desde octubre. Ni Macri ni Bullrich se animó a hacer lo que hizo Aníbal Fernández y Alberto Fernández. Uh-huh. Ninguno de ellos se animó a hacer, que es traer a las presas hasta acá y mantenerlas desde octubre presas con sus niños.